mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Reciban el saludo cordial en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Soy César Lumbreras y les deseamos lo mejor para esta jornada. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y continúen con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, porque se están levantando, por ejemplo, mucho ánimo para esta jornada que se presenta lluviosa en gran parte de España. Y quédense con nosotros que también tenemos mucho que contar y que disfrutar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
Correo, por ejemplo, acusamos recibo que nos ha enviado don Bartolomé Martínez. Dice, en la zona de las Vegas Altas del Guadiana, Badajoz, recolección del arroz y maíz paralizada por las lluvias, estando ya recolectado entre un 60-70% de la superficie. Firma don Bartolomé Martínez, gerente de Casat, que es una comercial agrícola. Más cosas que tengamos por ahí, Mari Carmen Crespo.
Pues Fernando Herrero desde Guadalajara nos ha escrito por correo electrónico y nos cuenta que llueve en la provincia y que le alegra mucho porque ya lo necesitábamos. Él dice que si gana tiene claro que quiere el libro de jardines. Mari Carmen Pérez nos dice que en Valencia siguen con calor, sin lluvias, pero que tienen ya necesidad de que venga el fresquito. Y en las redes sociales algunos ejemplos. Luis Martín responde al concurso por Twitter y Vicente Miralles y Andrés González lo hacen a través de Facebook.
En los próximos minutos vamos a escuchar la previsión del tiempo, hablaremos de agua, hablaremos de la aplicación en España de la reforma de la política agraria común, de la cosecha, la próxima cosecha de aceite de oliva, del vino, e iremos hasta Galicia para saber cómo se presenta la recolección de castañas y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Todo ello en los próximos minutos, aquí en Agropopular. Unos consejos.
Cristalón, lon, lon.
¿Qué cantas?
Que por fin he encontrado la gama perfecta para mi viña. Cristalón amarillo para la brotación, lila para el llenado de racimo y blanco para el embero. Sin líos, fácil de usar y con resultados excelentes. La planta lo nota inmediatamente.
Cristalón de Yara. Dale un poquito más y recibirás mucho a cambio.
La luz, la tierra y el carácter son los pequeños detalles que hacen grandes nuestros vinos y convierten a Castilla-La Mancha en el gran viñedo del mundo. Cumbre Internacional del Vino en Castilla-La Mancha del 24 al 26 de octubre. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
El tiempo, pero antes acuso recibo de un correo que nos manda doña Asunción Igea. Nos dice, os escribo desde Rueda, aunque mi origen es Cantalapiedra, el primer pueblo en España en realizar la concentración parcelaria. Enhorabuena por el programa, cita esencial de todos los agricultores españoles, seguir así muchos años. Un saludo especial para Cinta Molina por su acierto al elegir el acompañamiento musical. Ay, doña Asunción, si usted supiese lo que me cuesta, el trabajo que me cuesta meter en cintura a doña Cinta Molina. Vamos con la previsión del tiempo y hacer de ella una mujer de provecho.
El tiempo, con nuevas informaciones, tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El resumen del tiempo para el fin de semana y la próxima semana.
Pues el tiempo lluvioso y otoñal que hemos tenido esta semana, que ahora termina, va a dejar paso a un tiempo también otoñal, pero sin tanta lluvia. Las precipitaciones han sido muy generosas y abundantes en buena parte del oeste peninsular, con cantidades que en muchas ocasiones han superado los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. La borrasca atlántica que nos ha enviado sucesivos frentes de lluvias y chaparrones va a cesar en su actividad, aunque no de manera inmediata, y dejará su lugar a una zona de altas presiones que estabilizará la atmósfera. Pero, como digo, esto no será inmediato. Este cambio nos va a traer también un descenso de temperatura importante desde el día 28 durante 2 o 3 días.
Gracias, Alejandro. Sigue con tus ejercicios de recuperación mientras nosotros repasamos día a día el pronóstico del tiempo. Buenos días.
Buenos días.
A ver, Eugenia, sábado 26 de octubre.
Pues hoy quedarán todavía chubascos en el oeste de Castilla y León, en el Alto Ebro y en zonas dispersas de Extremadura y Andalucía. Hacia el mediodía persistirán todavía los chaparrones en La Mancha y Andalucía Central, pero cesarán en las demás regiones hacia el anochecer. En el Mediterráneo, el tiempo será soleado todo el día. Las temperaturas resultarán algo frescas en Galicia y en la mitad occidental de la península, pero mucho más templadas cuanto más hacia el este.
Domingo 27.
Al amanecer quedarán restos de lluvias débiles en el norte de Galicia y en Asturias, pero las altas presiones irán haciendo su trabajo y al mediodía desaparecerán todas las lluvias y aparecerá el sol en todas las regiones. Las temperaturas seguirán algo frescas en Galicia, se suavizarán en el oeste de Castilla y León y serán muy templadas en el Cantábrico Oriental. En el centro y La Mancha subirán suavemente y seguirán siendo cálidas en el Mediterráneo.
Lunes 28.
El lunes amanecerá con algunas nubes altas en el tercio norte, pero con cielos despejados en el resto. A media mañana se notará la llegada al norte de Galicia y Asturias de un frente nuboso con un aumento de la nubosidad y con chubascos moderados. También vendrán vientos racheados del oeste. Al mediodía, el frente llegará a todo el cuadrante noroccidental peninsular y por la tarde irá perdiendo actividad al acercarse al este. Respecto a las temperaturas, bajarán apreciablemente en el noroeste y en el Cantábrico. Caerán algo en el resto de la mitad norte y seguirán siendo muy suaves y templadas en las costas mediterráneas.
Martes 29.
El martes nos traerá un día con restos de inestabilidad en el norte de Galicia y en el Cantábrico, con vientos moderados del oeste. Aparecerán núcleos tormentosos por la tarde en el centro de Castilla y León, en el Maestrazgo y en las sierras del litoral catalán, así como en las cercanías del Golfo de Valencia. Los vientos dominantes en la península girarán al norte y dejarán una sensación general de ambiente desapacible y fresco. Los termómetros tenderán a bajar en todas las zonas, pero con especial incidencia en Galicia y en toda la mitad norte. Se notará un descenso importante de las temperaturas en las costas mediterráneas de Cataluña y Valencia, donde verán caer los termómetros 4 o 5 grados.
Miércoles 30.
Las altas presiones volverán de nuevo a la península, pero los vientos del noreste, dejarán un tiempo revuelto en la mitad oriental del Cantábrico y en toda la costa mediterránea, con tormentas moderadas en la mitad sur. Estos vientos de levante serán fuertes en Cataluña, Valle del Ebro y Menorca. Las temperaturas el miércoles serán frescas en todas las regiones de la mitad norte y los valores más templados estarán en las costas de Murcia y de Málaga.
Jueves 31. De octubre.
Las altas presiones se afianzarán en la península, aunque seguirán los vientos del nordeste. Los cielos estarán con pocas nubes en todas las regiones, aunque podrán aparecer algunas nubes altas ocasionales. El ambiente soleado y con pocas nubes permitirá una subida general de las temperaturas, que será más acentuada en Andalucía Occidental y en el interior de la región de Murcia.
Viernes 1.
El mes de noviembre verá aproximarse un nuevo frente nuboso por el oeste que dejará chaparrones en Galicia, Asturias y Cantabria hasta el mediodía y muchas nubes altas en toda la mitad norte de la península, especial por el oeste. En el resto y sobre todo en las regiones orientales, los cielos poco nubosos serán frecuentes y el ambiente soleado será general. La nubosidad aumentará por el oeste a últimas horas. Las temperaturas serán frescas en el noroeste y en el Cantábrico, serán suaves en Castilla y León y Extremadura y templadas en las costas mediterráneas desde Valencia hasta Andalucía.
Baleares.
Parcialmente nuboso en Baleares, chubascos a final de mes, temperaturas máximas que bajan de 25 a 20 grados y mínimas bajando también de 18 a 10 grados.
Canarias.
Nubosidad variable, lluvias también a final de mes, temperaturas máximas que bajan de 24 a 20 grados y mínimas en descenso de 19 a 15.
¿Y Ceuta?
Intervalos nubosos, chaparrones hasta el día 30, temperaturas máximas bajando de 24 a 19 grados y mínimas estables entre 18 y 19.
Por último, Melilla.
En Melilla, nuboso, con temperaturas máximas que bajan de 24 a 20 grados y mínimas estables también entre 18 y 19 grados.
Continuarán los chaparrones.
No tengo paraguas y puede llover. Y puede llover, y puede llover. Ay, que son las dos, que ya son las tres. Ay, que llueve, que llueve, que llueve. Ay, que llueve, que ya está lloviendo. Y no viene, no viene, no viene la mosquita que yo estoy queriendo.
Esta previsión del tiempo que acaban de escuchar pueden consultarla ustedes en la página web del programa www.agropopular.com, así como otras noticias que de las que también estamos dando cuenta. También allí, a partir de las 10:15, pueden estará colgado todos los sonidos del programa de hoy. Repito, www.agropopular.com. Lo pueden consultar en cualquier momento. Del tiempo al agua, la reserva hidráulica ha vuelto vuelto a bajar, Lucía Díaz.
A comienzos de esta semana se encontraba al 65,6% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,5% con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pese a los nuevos descensos, los pantanos peninsulares acumulan un 44% más de agua que el año pasado por estas mismas fechas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado culpable a España de incumplir la directiva marco del agua en todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias, es decir, las que se encuentran en su totalidad dentro de una sola comunidad autónoma, excepto en la de Cataluña, donde sí se aplicaron a tiempo algunas disposiciones de la normativa europea.
De este modo da la razón a la Comisión Europea, que llevó a España ante los jueces europeos por no haber traspuesto correctamente y en el plazo establecido una serie de disposiciones de esta normativa destinada a conseguir un buen estado ecológico y químico de las aguas para 2015. El recurso de la Comisión afectaba a las 13 cuencas intracomunitarias del total de 25 que hay en España. Las otras 12 son cuencas intercomunitarias, es decir, circulan en el territorio de varias comunidades y en ellas solo legisla el Estado.
Estamos en Agropopular, ha sido la información del tiempo y del agua.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Estamos en Agropopular. Recuerdo nuestro concurso de hoy. Nos deben contestar estas dos preguntas. El nombre de una variedad de castaña y el nombre de una provincia en la que se produzcan castañas. Y están en juego dos libros que sortearemos entre todos aquellos que acierten. Uno sobre jardines y otro sobre tractores a elegir. El teléfono gratuito para que nos llamen 900 50 60 06, y el correo electrónico oyentes@agropopular.com. También las redes sociales.
También estamos en las redes, en Twitter en @agropopular y en Facebook en Agropopular Cope.
¿Algún mensaje, algo que nos hayan dicho los oyentes?
Maribel Gómez nos manda un correo desde Logroño, es maestra pero está jubilada. Dice que aunque no es agricultora nos escucha porque aprende muchas cosas y dice que ahora que su marido ha fallecido se ocupa de la huerta que él tenía junto a sus hijos. María Jesús Andrés responde al concurso desde Salamanca, donde nos cuenta que tienen 6 grados de temperatura y nos manda una foto para ti, César, de su nieto Diego, que no tiene todavía 2 años, pero dice María Jesús que adora el campo y los animales. María Ángeles Martínez, desde Alpujarra, en Granada, también nos manda una foto, en este caso realizada en 1903 por su abuelo, en la que se ve la Alhambra y Sierra Nevada. Felipe Valdivieso, desde Valladolid, nos dice que ha amanecido despejado. Y, por último, Antonio Montilla nos pregunta qué pasa con los precios del aceite, que se van hundiendo poco a poco.
Pues luego hablaremos de eso.
Si quieren apoyarnos, les pediría también que pincharan el enlace y que nos voten radio.
Hablamos de la aplicación en España de la reforma de la política agraria común, un lío de considerables proporciones. España no ampliará la lista aprobada a nivel comunitario de entidades que no percibirán pagos directos en la futura PAC. Esta es una de las cuestiones que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas están discutiendo en el marco de los contactos para determinar el modelo de aplicación de la reforma en España.
En la lista comunitaria de entidades que no serán beneficiarias de ayudas directas figuran aeropuertos, compañías ferroviarias, empresas inmobiliarias, depuradoras, campos de deporte y áreas recreativas. Los Estados miembros pueden incorporar otras que consideren que tampoco deben acceder a las ayudas. Sin embargo, una mayoría de comunidades está a favor de dejar la lista como está. Lo ha confirmado esta semana la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, tras la celebración de la 6ª reunión del Comité Asesor Agrario con las organizaciones. García Tejerina añadió que en estos momentos hay una amplio consenso en que para ser considerado agricultor activo haya que tener algunos ingresos procedentes de la agricultura. Sin embargo, se mostró contraria a que solo sean agricultores activos quienes estén dados de alta en el sistema agrario de la Seguridad Social, como reclaman algunas organizaciones. Según los cálculos del Ministerio, esa opción podría dejar fuera a un total de entre 600.000 y 700.000 agricultores que actualmente perciben ayudas.
Y el año de referencia, otra cuestión importante a efectos de la aplicación de la PAC.
Pues sí, García Tejerina avanzó también que el año de referencia a efectos del cálculo de las ayudas será el año 2013 y recordó que ya hay acuerdo entre las comunidades autónomas en que los productores y superficies de viñedo y de frutas y hortalizas que actualmente no se benefician de ayudas directas no se incorporen tampoco al nuevo modelo de ayudas.
Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subir por cortar una rama.
El Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía han lanzado esta semana sus primeras previsiones de producción de aceite de oliva para la actual campaña 2013-2014. ¿Qué dice el Ministerio?
Prevé un volumen de algo más de 1,5 millones de toneladas, cifra que de confirmarse supondría multiplicar por más de 2 la obtenida en la campaña pasada y que rondaría el nivel de la anterior. Por su parte, la Junta de Andalucía prevé a nivel nacional en torno a 1,600,000 toneladas, de las que 1,300,000 corresponderían a esta comunidad. La Junta señala que el cultivo se ha desarrollado en unas condiciones favorables y que tanto la producción de aceituna, como su rendimiento en aceite serán muy buenos. El sector productor, sin embargo, no está de acuerdo con las previsiones del Gobierno andaluz. Consideran, por un lado, que la Junta es demasiado optimista, teniendo en cuenta que la falta de lluvias y las elevadas temperaturas con que comenzó el otoño han retrasado el desarrollo de los frutos y pueden influir mucho en los rendimientos. Además, consideran que ha lanzado sus previsiones demasiado pronto, lo que puede afectar al mercado del aceite, que es muy sensible y que no siempre funciona por las leyes de la oferta y la demanda, sino por criterios especulativos.
Por otro lado, la Agencia para el Aceite de Oliva ha dado a conocer los datos de cierre de la campaña 2012-2013.
Confirma que el volumen total de existencias a 30 de septiembre de este año se situaba en unas 300,000 toneladas, una cantidad que la agencia cree suficiente para el enlace de campaña, pero que el sector considera un poco justa.
Y ahora, del aceite al vino.
¡Vive el vino y las mujeres y las rosas que calienta nuestro sol! ¡Viva el vino!
España alcanzará una producción de 45,5 millones de hectolitros de vino en la campaña 2013-2014, según las nuevas cifras de producción que ha presentado la Comisión Europea.
Esta cifra supondría un incremento del 33% con respecto a los poco más de 34 millones de hectolitros de la campaña anterior. El aumento de la producción española será el principal motivo del incremento también de la comunitaria, que Bruselas eleva ahora a 171 millones de hectolitros, casi un 13% más que en la campaña anterior y un 3,4% por encima de la media de los últimos años. Las cifras correspondientes a los otros principales países productores de vino de la Unión Europea no varían prácticamente.
Y ha finalizado la vendimia en Castilla-La Mancha con una producción que oscilará entre 25 y 30 millones de hectolitros según las distintas fuentes que se manejen. Estamos en Agropopular, 9:17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a ir hasta Galicia. La campaña de la castaña en Galicia acaba de comenzar y viene marcada por unos precios bastante altos. Lo ha dicho el presidente de la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia, Jesús Quintá.
Esos precios oscilan entre el euro y el euro y medio por kilo en función de la calidad y la zona de recogida. Y en cuanto a la calidad, ha apuntado que no es mala y con respecto a la cantidad espera que sea una cosecha abundante que supere los 10 millones de kilos.
Saludo a doña Verónica Núñez López. Doña Verónica, muy buenos días.
Muy buenos días.
Productora de castaña en la zona de la Sierra de Courel, en la provincia de Lugo. ¿Qué tiempo tienen hoy por allí, doña Verónica?
Bueno, pues de momento está nubladillo, ¿eh?
¿Cuántos días llevan recogido castañas?
Pues acabamos de empezar realmente. Empezamos el lunes, muy poquitos días.
¿Y cómo se presenta la cosa?
Pues parecida al año pasado. Va a ser una campaña, como has dicho, muy buena.
En cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, ¿han probado ya las primeras castañas?
Sí, las hemos probado y están muy buenas, pero bueno, las de mayor calidad van a venir dentro de unos días, ¿eh?
Ya. ¿Cuándo acaban la recolección?
Pues el tiempo nos lo dirá, pero calculamos que a mediados, finales de noviembre.
Ya. ¿Y de precios qué se oye?
Sí, que están bien de precio. Sobre el euro y medio más o menos están yendo.
¿Qué variedades de castaña hay allí en la Sierra de Courel?
Pues es un tipo de castaña, hay muchas variedades, pero son castañas pequeñitas y hay mucha mezcla porque son castaños centenarios, sobre todo la rapada, paredes, caurelá, hay muchas variedades.
¿Para qué se utilizan fundamentalmente? ¿Para consumo en fresco, para su transformación en el marrón glacé? ¿A quién se venden?
Indistintamente, lo que pasa es que es un tipo de castaña que es muy agradecida para elaborar cremas y castañas en almíbar, principalmente.
¿Alguna fiesta alrededor de la castaña allí en esa zona, doña Verónica?
Pues sí, además muy bonita y está invitado todo el mundo el día 9 de noviembre.
¿En qué consiste?
Pues se asarán castañas durante todo el día y se dará vino con una jarrita que se compre, pues se dará vino y castañas gratis durante todo el día a degustar.
Doña Verónica Núñez López, que se dedica a esto de las castañas en la Sierra de Courel, en Lugo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Por cierto, la semana que viene abordaremos también el asunto de las castañas y queremos que aprovechen estos días ustedes para contarnos fiestas que conozcan relacionadas con las castañas. El magosto, la calbotá, en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre hay fiestas en numerosos puntos de España que giran alrededor de las castañas. Entonces, si se pueden poner en contacto con nosotros, bien a través del teléfono, ahora durante la emisión del programa 900 50 60 06, y si no, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través de las redes sociales para contarnos alguna fiesta y elegiremos un par de ellas para dar cuenta de las mismas en el programa del próximo sábado. Repito, alrededor de las castañas.
Que ole, yo vendo castaña. Yo vendo castaña, que ole, yo vendo castaña. Que ole, yo vendo castaña. Yo vendo castaña, que en una perola y al fuego se abraza. Que en una perola, que ole, que al fuego se abraza.
Nos vamos a hacer la compra, Mari Carmen Crespo. ¿Dónde la hemos hecho esta semana?
Esta semana en un supermercado del Corte Inglés.
A ver.
Vamos a empezar con la naranja, que cuesta 3,15 euros.
18 céntimos de euro, precio en origen, que nos facilitan desde Córdoba. Seguimos.
La pera conferencia, 2,85 euros.
85 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. Más.
Seguimos con el melón de la variedad piel de sapo, que cuesta en el Corte Inglés 1,99 euros.
47 céntimos de euro, precio en origen de la Consejería de Valencia.
Pasamos a la patata, 1,15 euros.
16 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. ¿Y un último producto?
Pues vamos a terminar hoy con la alcachofa, que cuesta en este supermercado 3,25 euros.
99 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería Valenciana.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario, llegue el negocio.
Nueve 22 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de hablar de tierra de sabor. Saludo a don Sebastián Vidal. Don Sebastián, muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Cómo estamos? Un placer para nosotros, para mí, poder hablar con una leyenda de la radio.
Bueno, muchas gracias. Es el gerente de la empresa certificadora, ¿cómo se pronuncia? ¿Calicer?
Certificadores de calidad.
Bueno, ¿en qué consiste su trabajo para la certificación de la leche Tierra de Sabor?
Nosotros nos dedicamos a la certificación de producto agroalimentario. Calicer es una empresa que lleva trabajando en este sector desde hace muchos años y ahora con Tierra de Sabor también trabajamos en la certificación de la leche. Tierra de Sabor, esta bendita idea que ha tenido la Junta de Castilla y León y su consejera Silvia Clemente, una buena idea para promocionar el sector.
¿Cómo lo realizan?
Pues nuestra labor consiste en tener procedimientos de trabajo para hacer auditorías y controlar que los operadores, los ganaderos, las industrias que se dedican a esto cumplen con los requisitos definidos por Tierra de Sabor y en cada uno de los reglamentos que les afectan.
¿Y qué garantías ofrece la certificación a los ganaderos, por un lado, y a los consumidores, por otro, cuando vayan a comprar una leche certificada con la marca Tierra de Sabor?
Pues yo creo que son todo ventajas, porque lo que otorga a este sector es transparencia. otorga transparencia, otorga confianza en que las labores que ellos realizan son conformes, son adecuadas y que lo que ellos etiquetan en la leche o en los productos que venden realmente cumple con los requisitos definidos y le puede dar garantía al consumidor. Además, al operador le otorga otra serie de ventajas porque le permite participar en foros comerciales en los que no es difícil, en los que es difícil entrar si no es de esta manera, e incluso les ayuda a la hora de obtener ayudas como las ayudas por la prima adicional de la PAC o primas referidas a la calidad diferenciada de esos productos.
O sea que es bueno para consumidores, bueno para productores.
Es bueno y muy conveniente participar en ello.
Gracias, don Sebastián Vidal, gerente de Calicer, empresa certificadora.
Eso es. Muchas gracias, don César, y enhorabuena por su programa.
Gracias. Supongo que consumirá usted leche Tierra de Sabor, ¿no?
Por supuesto, es la mejor.
Gracias. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Casting de vacas Tierra de Sabor.
Por trancas y barrancas.
Número 388.
¡Hola! Yo soy Luna, vaca de Castilla y León. Me encantan los castillos y los leones.
Lo siento, no cuela.
En Tierra de Sabor solo aceptamos leche de vacas de Castilla y León.
¡Castilla y León! ¡Tierra de Sabor!
Estamos en Agropopular, estamos hoy con nuestro concurso hablando o preguntando por castañas. Nos tienen que indicar el nombre de una provincia donde haya producción de castañas, donde haya castaños, y el nombre de una variedad de castaña. Están en juego dos libros a elegir, uno sobre jardines y otro sobre tractores. ¿Y formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono. Tenemos que dar ahora los nombres de algunos que nos hayan llamado por teléfono. Teléfono gratuito 900 50 60 06, y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, también en las redes sociales.
También estamos ahí en Twitter en @agropopular y en Facebook nuestro usuario es agropopularcope.
Vamos a ver con algunos mensajes que nos hayan llegado.
Juan Carlos Arce nos cuenta por correo electrónico que en Burgos está nublado. Enrique Alfonso nos dice en Facebook que espera que el Código Penal se reforme verdaderamente y que los que roban no entren por una puerta y salgan por otra. Javier Martínez nos dice en Twitter que hay que levantarse con energía los sábados y que lo hace con Agropopular, que para él es la mejor manera. Miguel Rascón también en Twitter dice que menuda ruina los precios del aceite. Nos escribe desde Baeza, en Jaén. Manuel María responde por Twitter al concurso. Paco Núñez también en esta red social, desde Rubia de Valdeorras, en Orense, nos cuenta que está nublado en esa zona. Pilar Medina nos comenta por correo electrónico que en Medinaceli y Soria ha amanecido nublado y lluvioso y dice que ya que no se puede sembrar hoy van a ver si cogen setas.
Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE con la información agraria aquí cada semana entre las 8:30 y las 10:00 de la mañana. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.